Vale, vamos a desgranar esto. Imagina construir la infraestructura de software más avanzada del mundo. Un sistema a prueba de fallos y súper escalable.
El sueño de cualquier equipo de desarrollo, claro.
Sí, exacto. Cada pieza de código está respaldada por mecanismos de recuperación automática. Lo despliegas todo, miras tus monitores y todo está en verde.
Perfecto, hasta ahí todo suena de maravilla.
Pero entonces vas a tu navegador. Tecleas la dirección web para ver tu flamante aplicación y, de repente, te encuentras con una pantalla en blanco. Nada de nada.
Un error de tiempo de espera, la pesadilla habitual.
Eso es. La aplicación resulta ser completamente invisible para el mundo exterior. Solo tú sabes que está ahí.
Y fíjate que ese es el momento de pánico absoluto para cualquiera que empiece a trabajar con orquestadores de contenedores como Kubernetes.
Totalmente.
Porque, a ver, tienes un motor de un Ferrari encendido y rugiendo, pero te has olvidado de conectarlo a las ruedas. O bueno, mejor dicho, el sistema está diseñado para no conectarse a las ruedas por defecto.
Exactamente. Y de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a destripar cómo las aplicaciones modernas logran salir de ese aislamiento tan estricto para conectarse con el usuario final.
Un tema que trae tela, desde luego.
Muchísima. Y para ello nos basamos en un material fascinante del canal de YouTube de DF Bastidas, concretamente su curso de Kubernetes, en la parte de Introducción a Servicios.
Un contenido muy bueno, sí.
Nuestra misión hoy es entender cómo Kubernetes resuelve este caos, este follón técnico de conectar una red privada y dinámica con alguien que solo quiere hacer clic y ver una web.
Porque hay que recordar que, en este entorno tecnológico, ya partimos de una base bastante sólida.
Claro, la infraestructura básica ya está montada.
Eso es. Ya contamos con cosas como los pods, que son los que ejecutan el código real de la aplicación, y los replica sets y deployments, que mantienen todo vivo si algo falla.
Es un orquestador súper confiable sobre el papel.
Exacto. Pero claro, aquí viene el gran problema que mencionabas al principio.
El gancho de la cuestión.
A pesar de todo ese sistema tan avanzado, aún no puedes poner una simple dirección IP en tu navegador y ver la aplicación.
Y la primera intuición de mucha gente, yo mismo lo pensé en su día, es creer que esto es un fallo de diseño garrafal.
Ya, es lo más normal pensarlo.
O sea, ¿por qué no podemos simplemente acceder a esos pods desde el navegador, igual que haríamos con un servidor de toda la vida?
Pasamos de esa estructura ideal a chocar de frente con las limitaciones de la red.
Como un muro de contención, vamos.
Totalmente. Lo que DF Bastidas explica en el vídeo es que estos pods se ejecutan dentro de una red privada exclusiva del clúster. Es una fortaleza cerrada.
Sin puertas ni ventanas.
Sí, sí. La única forma de verlos ahora mismo es entrando directamente a la red interna del clúster y haciendo un comando cool apuntando a una IP muy específica.
Y ahí es donde el problema se vuelve humano, porque el autor detalla que cada pod tiene su propia IP.
Claro.
Y pone el ejemplo de varios pods terminados en 2, 3, 4, 5 y 6.
Sí, y hace una broma muy buena sobre esto. Dice que a duras penas es capaz de recordar su propio número de teléfono móvil.
Ya ves, y con razón.
Entonces, claro, imagínate tener que memorizar miles de IPs para miles de pods en producción. Es inviable.
Es que, si lo piensas, es como construir el restaurante más avanzado y lujoso del mundo, pero olvidarte de ponerle puertas para los clientes.
¡Qué buena analogía! Sí.
Al final, solo los cocineros que ya están dentro de la cocina pueden comer allí. Es absurdo de cara al negocio.
Exacto.
Pero, a ver, te lanzo una pregunta. Si el único problema fuera la memoria humana, o sea, recordar los numeritos, podríamos simplemente anotarlos en una libreta o en una base de datos, ¿no?
Sería la solución fácil, sí.
Pero el material sugiere que hay un caos mucho mayor acechando debajo de todo esto.
Y lo fascinante aquí es que anotar las IPs no serviría de absolutamente nada.
¿Por qué?
Porque el verdadero problema no son los números en sí, sino la naturaleza efímera de esta infraestructura.
O sea que tanto los pods como las IPs son 100% dinámicos.
100%. Y esto crea lo que la fuente llama literalmente una mazamorra de problemas extremadamente complejos.
Una mazamorra. Me encanta la expresión. Es como decir un cacao mental o un lío de mucho cuidado.
Un follón tremendo, sí. Imagina tener que reescribir manualmente la configuración de red o la base de datos de IPs cada vez que un pod muere y renace.
Y en producción pueden ser cientos de veces por minuto.
Sería insostenible operativamente.
Vale, Entonces, aquí es donde tiene que entrar la caballería al rescate, ¿no?
Eso es. Aquí es donde aparecen los servicios, o services en inglés.
Los famosos servicios de Kubernetes.
Su función vital es exponer estos pods hacia el exterior, de la manera que nosotros querramos, y facilitar todo este manejo caótico de las IPs.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque yo quiero hacer de abogado del diablo un momento.
A ver, dime.
Entiendo que el servicio nos salva de tener que ir anotando IPs a mano, ¿vale? Funciona como una puerta única.
Ajá.
Pero si un solo pod tiene capacidad para atender, pongamos, 10 solicitudes.
Vale.
Y de repente llegan 50 solicitudes de golpe por esa puerta que es el servicio, ¿no colapsaría todo el sistema, por muy bien expuesto que esté?
Es una duda muy lógica. Si el servicio fuera solo una puerta tonta, sí, colapsaría todo.
Claro, habría un cuello de botella monumental.
Pero la clave es que el servicio no solo es una puerta, sino un gestor de carga de trabajo inteligente.
Ah, vale.
Si un pod atiende 10 peticiones, el servicio entiende que necesita distribuir el trabajo. Si tienes 5 pods, pues reparte el tráfico para que esos 5 atiendan las 50 peticiones.
O sea que distribuye la carga de manera eficiente para que nadie se sature.
Exactamente. No solo te abre el camino, sino que organiza el tráfico.
Vale, entendido que el servicio expone la red y además reparte el trabajo. Pero me asalta otra duda técnica.
Dispara.
Toca descubrir el mecanismo exacto que usa, porque ¿cómo hace para no perder el rastro de todos esos pods que no paran de morir y resucitar?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en que el servicio no trabaja solo. Se apoya en una lista dinámica que se llama endpoint.
El endpoint. Suena un poco abstracto, la verdad.
Bueno, en realidad es un concepto muy práctico. Es una lista, literal, de las IPs de los pods que están vivos y disponibles en un momento preciso.
Vale. O sea, un inventario en tiempo real.
Eso es. Pongamos que se cae el pod número 5. El replica set levanta uno nuevo. Digamos que le da la IP 1.7.
Uh-huh.
Pues el endpoint se actualiza automáticamente en ese mismo milisegundo. Borra la IP vieja que ya no sirve y añade la 1.7.
Claro. Así, si alguien intentara ir a la IP vieja, simplemente el tráfico no iría a un callejón sin salida porque ya no está en la lista.
Exacto. Y por su parte, el servicio tiene una única IP que sí es estática.
Una IP estática, vale.
El autor usa el ejemplo de la IP 192.168.1.1.
La típica de red local de toda la vida.
Sí. Y los usuarios finales acceden siempre a esta única IP estática del servicio, ni se enteran del resto.
Ah, o sea que el servicio es el que actúa como ese balanceador de carga que comentábamos antes.
Totalmente. Recibe la petición, mira la lista del endpoint, analiza qué pod es el más indicado en ese instante y se la manda.
Si el pod 1 está colapsado con 9 de 10 solicitudes, pues se la manda al pod 3 que está más libre.
Exacto. Redirecciona, el pod atiende la solicitud y la devuelve al servicio que se la da al usuario.
Oye, dándole vueltas a esto, se me ocurre una analogía.
A ver.
Es como si el servicio fuera el número fijo de atención al cliente de una gran corporación. El típico número 900.
Sí, me gusta por dónde vas.
Quien llama a ese número no necesita saber qué operador en concreto le va a contestar, ni cuál es su extensión telefónica interna.
Claro, el cliente solo marca el fijo y espera que alguien le hable.
Pues el endpoint sería como la centralita inteligente de la oficina que sabe exactamente qué operadores acaban de ir al baño, cuáles están libres y le pasa la llamada al menos ocupado, al pod 3.
Si conectamos esto con el panorama general, es una analogía perfecta.
Gracias.
Porque destaca cómo toda esta abstracción técnica brutal permite que el usuario final tenga una experiencia fluida, no escucha tonos de ocupado, simplemente le atienden.
Es que es alucinante. Vale, ya sabemos cómo el servicio y el endpoint manejan los fallos repentinos y los accidentes de los pods.
Sí, el caos no planificado.
Pero, ¿qué pasa cuando el cambio es intencionado? Es decir, cuando los desarrolladores deciden actualizar toda la aplicación a una nueva versión, lo que llamamos un deployment.
Uf, ese es otro escenario donde la arquitectura brilla muchísimo.
Porque la fuente detalla que durante un deployment se pasa progresivamente de una revisión 1 a una revisión 2.
Exacto.
Los pods antiguos se van desactivando poco a poco y los nuevos con la versión actualizada se van encendiendo.
Es una transición cruzada.
Pero, claro, ¿cómo sabe el servicio a qué réplica set hacerle caso si la lista del endpoint es tan frenéticamente dinámica? Tienes IPs viejas y nuevas mezcladas.
Pues la clave de todo esto, el secreto mejor guardado para que no haya cortes, están los labels.
Las etiquetas.
Las etiquetas, sí. Al servicio se le instruye de una manera muy concreta. No se le dice que vigile IPs, se le dice que busque pods con una etiqueta específica.
Por ejemplo, la etiqueta app igual a back, ¿no?
Eso es. Le dices al servicio, oye, tú busca todo lo que tenga app igual a back y que esté activo. Gracias a esto, el endpoint se actualiza de forma súper transparente durante el despliegue.
Claro, porque tanto los pods de la revisión 1 como los de la revisión 2 comparten esa misma etiqueta.
Exactamente. Como ambos grupos tienen el mismo uniforme, por así decirlo, el listado de IP se va renovando según mueren unos y nacen otros, y el servicio no se interrumpe jamás.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
¿En qué sentido?
Significa que el servicio es completamente ciego a las versiones del software. O sea, siempre y cuando el pod lleve puesto el uniforme correcto, esa etiqueta, el servicio le enviará trabajo sin preguntar.
Esto plantea una pregunta importante, y la respuesta es un sí rotundo. El servicio es agnóstico al código.
¡Qué maravilla!
Ese es el tremendo poder de la abstracción mediante etiquetas. Y ojo, que el material también menciona que existen tres tipos principales de servicios para hacer todo esto.
Sí, los Cluster IP, NodePort y Load Balancer.
Aunque de fastidias aclara que esto requiere una explicación separada mucho más profunda y que el siguiente paso lógico de aprendizaje sería meterse de lleno con el Cluster IP.
Lo cual tiene todo el sentido porque ya estamos viendo que esto da para hablar horas.
Sin duda.
Pero bueno, creo que para recapitular todo lo que hemos aprendido hoy, ha sido un viaje intenso.
Muy intenso, sí.
Queda clarísimo que los servicios son la pieza fundamental que pone orden a toda esta mazamorra tecnológica.
Son los mediadores perfectos.
Cogen una red privada, un follón de IPs dinámicas y lo convierten en una única puerta de entrada estable.
Eso es.
Utilizan los endpoints para saber quién está vivo en cada milisegundo y actúan como balanceadores de carga basándose en algo tan simple como unas etiquetas de texto.
Y fíjate que es muy útil que la audiencia entienda por qué esto es relevante fuera del ámbito puramente técnico.
Totalmente, porque afecta al día a día.
Claro. Conocer esto te ayuda a comprender la verdadera magia detrás de Internet.
Ajá.
Cuando alguien entra a navegar por plataformas gigantescas como, no sé, un gigante del streaming o una tienda online en pleno Black Friday, nunca nota lo que pasa por debajo.
Ni se enteran de que hay servidores cayéndose y levantándose.
Miles de veces por minuto, sí. Y todo ese milagro de estabilidad es gracias a esta brillante abstracción arquitectónica.
Es que vivimos en la ignorancia de lo complejo que es mantener Internet encendido.
Tal cual.
Pero bueno, para despedir esta inmersión profunda, quiero lanzar una reflexión para quien nos esté escuchando. Algo para darle vueltas luego.
A ver, sorpréndeme.
Si el servicio es el jefe supremo que organiza a cientos de pods que son totalmente desechables y oculta sus caídas para que todo parezca perfecto.
Sí.
¿Qué ocurre si el que se cae es el mismísimo servicio?
Uf, esa es buena.
O sea, ¿quién vigila al vigilante en toda esta arquitectura de la nube? ¿Qué pasa si la centralita explota?
Pues mira, eso sí que es un escenario de pesadilla.
Sin duda. Un tema fascinante y un follón monumental que dejaremos para seguir explorando en el futuro.